Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Soy lo que dejaron, soy toda la... Cordial saludo a todos. Bienvenidos a la Radio Revista Agroecológica Semillas, el programa institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Cauca. Hoy, con mucho agrado, celebro el regreso del hijo pródigo al programa de radio. Siempre mi compañero de grabación, el profesor Juan Pablo Paz, que hace días no estaba por acá en estos micrófonos. Bienvenido, Juan Pablo.
Profesor Hugo, amigos, oyentes, universidad, comunidades rurales, para mí es un gusto después de 3 años de ausencia de este espacio, pero de una dinámica permanente en las zonas rurales, volver aquí a contar todas esas anécdotas y esos procesos que la gente nos comparte y que pues hoy en día podemos volver a poner sobre la mesa para nuestros oyentes.
Bien, y también nos acompaña y le doy la bienvenida a la profesora Kiliana Arce. Nos acompañó alguna vez, seguramente lo recuerdan, en una grabación que hicimos hablando de semillas. Ella es una persona experta en semillas, estuvimos grabando ese programa, pero ahora vamos a tener la fortuna de, en la medida posible, tenerla acá también como una voz permanente que nos va a acompañar. Bienvenida, profesora.
Muy buenos días, muchas gracias, profesor Hugo. Profesor Juan Pablo, qué chévere verlo aquí. Y pues nada, gracias a la invitación y esperar poderlos acompañar a ver cómo nos va.
Claro que
sí. Muy contenta.
Claro que sí. Bueno, hoy vamos a hablar de una temática muy importante, aprovechando precisamente esta ausencia que nos hizo falta por Juan Pablo en el programa. ¿Sí? Entonces, ¿qué dinámicas? Tú estás trabajando en la parte medioambiental, siempre ha sido tu campo de trabajo. Y en la parte del agua, un tema importantísimo, por supuesto, vital para todos nosotros. Porque muchas veces lo hablamos en el programa, ¿te acuerdas, Juan Pablo? Muchas veces decimos, bueno, abrimos el grifo, pero pues mientras abramos el grifo y hay agua, no dimensionamos que para que salga agua de ahí hay una cantidad, ¿sí?, de procesos tanto naturales como sociales, políticos, etcétera, etcétera, para que esa agua pueda ser posible. ¿Qué hay últimamente con respecto a esta gestión del agua? Cuéntanos un poco sobre ello.
Bueno, gracias, Hugo y oyentes. Pues realmente hemos venido trabajando muy fuertemente a través de lo que las mismas comunidades rurales le han denominado la gestión comunitaria del agua. Y empiezo planteándolo desde el mismo fallo constitucional, donde la gestión comunitaria del agua no es reconocida constitucionalmente. Sin embargo, digamos que ese trabajo que vienen haciendo diariamente las comunidades en la ruralidad, digamos, han generado esa impronta de gestores que hoy se refleja, por ejemplo, en uno de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí?, donde dice el apoyo a la gestión comunitaria del agua en Colombia. Digamos que en estos 3 años larguitos de ausencia, de acompañar el proceso, además a años pandémicos, que también tienen mucho que ver con el agua, porque digamos cogió mucho impulso el agua en su momento por la lavada, pues de una u otra manera digamos hemos venido generando diferentes espacios. Uno, el fortalecimiento de lo que es la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia, que veníamos hace unos 16 años construyendo lo que le denominamos la ley propia, que es una ley construida para poder hacer la trascendencia ante el Congreso y para hacer el trámite ante el Congreso. Y digamos que el proceso del COVID-19 nos llevó también a generar espacios ante el Ministerio de Viviendas, Ciudad y Territorio, y básicamente con el Viceministerio de Agua y Saneamiento, porque de una u otra manera ahí es donde se define la política pública. Entonces digamos que han venido siendo espacios muy importantes de trabajo comunitario, de mesas nacionales con el sector gubernamental, pero también en lo local con mesas una mesa técnica que la llamamos Alianza por el Agua, donde está el Ministerio de Ambiente, la Corporación Autónoma, alcaldías, organizaciones sociales y obviamente la universidad acompañando.
Me llama la atención lo que tú dices, que la gestión comunitaria del agua, que uno creería que es algo pues, que en la práctica, que en la vida real se da porque las comunidades hacen, pues, por supuesto, su gestión con respecto al manejo del agua, que no esté contemplado en la Constitución, dices que no esté contemplado legalmente. O sea, me llama la atención eso, o sea, porque entiendo que hay unas corporaciones autónomas regionales que tienen que ver con ello, o sea, que de alguna manera hay una especie de marco legal para ello, o no. O sea, quisiera como que me aclararas al respecto.
Claro, es que la Constitución manifiesta en uno de esos artículos que los servicios de agua, alcantarillado y aseo podrán ser prestados por entidades públicas, privadas o por juntas de acción comunal. Uh-huh. Pero nunca habla de los procesos de la gestión comunitaria del agua, que obviamente son universales, donde inca la solidaridad, el actuar sin ánimo de lucro, la asamblea como lugar de acuerdo, los arreglos económicos y políticos alrededor del agua como bien común y sustancia de la vida, el cuidado del hábitat del agua, que así lo estamos llamando ahora, o sea, cómo se conoce la cuenca, la microcuenca, dependiendo de su tamaño, etcétera. Todo eso, pues, entendiendo estos términos como unos sistemas naturales que están vinculados, digamos, e interactúan con sistemas sociales. Uh-huh. Y esta agua se hace singular con la dinámica y la cadencia de cada territorialidad en esta interacción entre la comunidad y el ecosistema, en cada comunidad, en cada cultura, en cada paisaje. Entonces, la gente no se veía reflejada en la Constitución Política. Por eso decía, es que la Constitución Política define que los servicios públicos serán prestados de esta y esta manera, pero cuando reglamentaba nunca reconocía a esas organizaciones sociales que están en las zonas rurales. Entonces todo era a través de la Junta de Acción Comunal, que está bien porque son uh-huh. organizaciones fuertes, etcétera, pero las Juntas de Acción Comunal muchas veces generan comités de manejo del acueducto, o se generan, por ejemplo, la asociación de usuarios del acueducto X, Y o Z, o el acueducto tal, pero eso no se reconocía. Sin embargo, esa Constitución, a pesar de que dijo el Estado es la encargada de proveer todos estos servicios, que fue en el año, la Constitución del 91, en el 94, ¿sí? El mismo Congreso creó la ley 142 del 94, que creó privatizó los servicios públicos. Es decir, cualquier entidad puede prestar los servicios públicos, y empezó el proceso de privatización, y tomaron a las organizaciones sociales de las zonas rurales como entes privados. Entonces, digamos que allá hay una coyuntura política y de análisis de la realidad de la organización social respecto a las normas que el gobierno, dentro de todo ese proceso capitalista, excúseme que me exprese así, de la privatización, porque eso es un proceso capitalista, pues desconocía que las organizaciones sociales históricamente se han organizado en las zonas rurales para proveerse sus suministros de agua para múltiples usos, porque es que en la zona rural no es solamente agua para consumo humano, sino agua para la dinámica agraria, claro, del sector. Sí.
Profe, una pregunta, entonces no está determinada, o sea, delimitado de dónde toman el agua las comunidades, o cualquiera puede llegar y decir yo de aquí a partir de esta fuente, ¿cómo está eso? No.
A ver, hay una cosa interesante allí, y es que lo que pasa es que las organizaciones, los suministros de agua llamados acueductos comunitarios son históricos, la norma es reciente. Entonces, la norma de las concesiones de agua, que arrancan a partir del 91, cuando se le hace todo ese ajuste a la Constitución Política, se crea el Sistema Nacional Ambiental, uh-huh. y dentro del Sistema Nacional Ambiental se crean las corporaciones autónomas regionales, los institutos de investigación, etcétera. Ahí empieza a salir una normatividad, por ejemplo, para las concesiones de agua. Entonces, organizaciones que vienen así, hay acueductos comunitarios de 100, 150 años, antiquísimos, de generación en generación, porque sí. Pues, y entonces a ellos les tocó, digamos, entrar al baile de la norma, es decir, tienen que tramitar ante las corporaciones autónomas las concesiones de agua, porque es la autoridad ambiental, uh-huh. sí, eso está bien, pero obviamente son acueductos, en la lista de chequeo, digamos así, para poder cumplir con, poder tener ese volumen de agua para sus comunidades, tienen que cumplir con una serie de requisitos técnicos, organizativos, etcétera. Entonces, entre los requisitos técnicos, por ejemplo, uno le dicen tienen que tener el balance hídrico de la microcuenca. Entonces, a uno le llama mucho la atención ese término de balance hídrico en la microcuenca porque son comunidades que, primero, pues no manejan estaciones ni milimétricas ni meteorológicas. Eso lo maneja el IDEAN, entonces tienen que cumplir con ese requisito del balance ante la corporación para que la corporación le ceda el volumen de agua que se requiere para suministrar agua para esa comunidad. Por ejemplo, ese es un dato. Entonces, ahí viene el apoyo académico que nos parece fundamental para empezar a trabajar ese lado. Por otro lado, tienen que tener el plan de manejo y uso eficiente del agua. Es decir, para poder tener eso, pues tú tienes que tener una estructura empresarial, y me excusan la expresión, tienes que inscribirte según la norma ante la Cámara de Comercio. Es decir, están pasando de organizaciones sociales a empresariales, porque quien se inscribe en una Cámara de Comercio es porque es una empresa.
Tiene empresa.
Sí, entonces sí. Eso genera una ruptura dentro de esa estructura comunitaria, ¿sí? Y entonces la gente entra a ese baile de las cámaras de comercio pagando una plata que no le significa absolutamente nada, pero que implica unos condicionantes hasta ante las instituciones, por ejemplo, para adquirir recursos, para mejorar la infraestructura a partir del gobierno, o para los subsidios que el gobierno otorga para que las organizaciones se subsidien en los costos de la facturación. Adicionalmente, tienen que subir información a un sistema único de información que está en internet, y las zonas rurales a veces ni siquiera hay internet, ni siquiera hay un computador. Es decir, todo pensado más en llevar a la privatización que en fortalecer los procesos organizativos históricos que han garantizado el agua en los territorios. Entonces, las normas no son compatibles con las realidades sociales, y la ley propia que se está tramitando en este momento en el Congreso, en la Comisión Quinta, ya pasó la primera, el primer round, como le digo yo, ¿sí? Pues nos fue muy bien, porque digamos que la senadora Isabel Cristina Zuleta, quien es la que ha tomado la vocería de las organizaciones sociales para llevarla a la Comisión Quinta, de la cual hace parte, ya se presentó, ya pasó en la primera instancia. Nos faltan dos instancias, otra en Senado y dos en Cámara, pero ahí ya en la primera instancia aparecieron, digamos, unos senadores de otros partidos que les interesa o apoyar o, digamos, hacer análisis de lo que se presentó, porque de todas maneras el agua se ha convertido en un negocio, y como tal, pues obviamente habrán senadores que representan sectores de la economía que les interesa que se privaticen los acueductos, y otros que estamos luchando para que se siga defendiendo la autonomía de esas estructuras organizativas rurales.
Pero entonces, si hay alguien que, digamos, esté ahogando por representar estas comunidades ante el Congreso, lo que acaba
sí, claro,
de decir,
o sea,
legalmente.
Nosotros hemos hecho ya 8 encuentros nacionales de acueductos comunitarios, en los cuales veníamos formulando el proyecto de ley. Terminamos de formularlo en el mes de noviembre del año pasado en Páramo Santander, en el octavo encuentro que se hizo, y allí afinamos un poco esa estructura del proyecto de ley, y luego ya vino la parte de sentarse con las unidades técnicas legislativas por ejemplo, en este caso, Isabel Cristina Zuleta, que fue la senadora, pues, que digamos visualizamos podía de alguna manera llevar las voces de la gente, respetando las voces de la gente, porque pues ellos presentan los proyectos de ley, parece que fueran de ellos. Ella respeta un poco, que reconoce que fue hecho por las comunidades rurales. Entonces, eso nos ha dado mucha confianza en ese proceso. Adicionalmente, la coyuntura de gobierno dentro del plan de desarrollo y dentro del artículo que manifiesto de que la gestión comunitaria de agua, digamos, le abre el camino a ese proyecto de ley, porque va en esa misma instancia. Es decir, eso se llama un juego político de articulación de las normas. Sí, donde va el artículo en el plan de desarrollo, esos artículos después se normatizan, ¿sí? Y nosotros ya tenemos la norma que está proponiendo la gente, y digamos que va por buen camino. Pues obviamente todo proyecto que se presenta nunca es aprobado de la forma como uno quisiera, sí. Pero digamos que hay unos innegociables. Uno siempre debe tener unos principios innegociables, y ese proyecto de ley pues tiene unos principios innegociables: la solidaridad, la autonomía, la democracia, ¿sí? La cuestión del género, todos esos elementos que son fundamentales, que la misma gente está arraigada para poder seguir adelante en los procesos que históricamente ha manejado.
Sí, el proyecto que está presentando tiene que ver digamos, como proyecto macro, como gestión comunitaria del agua, y entre ese proyecto está la gestión de los acueductos rurales. ¿Es así?
Correcto. O sea, el proyecto de ley como quedó es por medio del cual se garantizan los mecanismos de protección del derecho a la gestión comunitaria del agua, los aspectos ambientales relacionados, y se establece un marco jurídico para las relaciones de las comunidades organizadas para la gestión comunitaria del agua con el Estado. Así okay. Es el título del proyecto de ley que en este momento está aprobado, 272, y ya va en camino pues para segunda instancia y después para la plenaria de Cámara.
Ajá. Me llama la atención un detalle, cuando hablas de principios de género, uh-huh. Es decir, ¿cómo es la, cómo se, digamos, se traduce digamos, este enfoque de género en esta gestión
en proyecto,
del,
sí.
De la comunitaria del agua?
Ha sido muy interesante porque todos estos procesos organizativos, las mujeres, ¿sí?, han venido dando unos pasos agigantados en su liderazgo en los procesos. Antes uno hablaba, yo tengo una historia de algunos acueductos que hemos venido haciendo la historia de vida de los acueductos, donde si uno revisa, digamos, cómo eran las estructuras organizativas, eran puros hombres. Ajá. Sí, y de pronto en cierto momento empezaron a haber, por ejemplo, fontaneras, estudio de fontanería, y veía uno mujeres. Hoy en día tenemos mujeres que son las que operan plantas de tratamiento. Por ejemplo, en el municipio de Sotará, el acueducto Higuerón Guayabal es manejado por Yuli Manquillo, que es una operadora de planta, que se capacitó para ser operadora de planta. Tenemos fontaneras, uh-huh. ¿Sí? Hoy tenemos representantes legales de acueductos, las contadoras, las lideresas, uh-huh. y el proceso nacional, normalmente en nuestros encuentros, tiene una gran proporcionalidad de mujeres líderes con decisiones políticas, y digamos que eso ha permitido arraigar un proceso político de género muy importante.
Bueno, creo que eso, digamos, es un fiel reflejo también de los avances que está teniendo el papel de la mujer en la sociedad, lo cual hay que celebrarlo.
Reconocimiento, ¿sí, cierto?
O sea, que siempre ha sido un trabajo muy invisibilizado muchas veces, ¿sí? Tenemos inclusive el trabajo que se está también debatiendo, el trabajo que hacen a veces las mujeres en una familia. Sí, tienen que ser profesionales, mamás y amas de casa, y ese trabajo de amas de casa no se está reconociendo.
Correcto. Se tiene que cumplir con
hay un,
todo,
hay un debate, exacto. Hay un debate con respecto a eso muy interesante. Ahora, ¿y qué el proyecto de ley que contempla para propiciar justamente la equidad de género?
A ver, primero que se ha reconocido el trabajo y el papel de la mujer en todo lo que es el proceso de la gestión comunitaria del agua, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, porque de una u otra manera, digamos, las guerras del agua, que es un, digamos, es un ícono muy importante en Latinoamérica y en el mundo, que se dio en Bolivia, en Cochabamba. Ya, el liderazgo no solamente de los hombres, sino de las compañeras de esos hombres en el proceso de la lucha a la no privatización del agua en Cochabamba llevó a que hoy se generaran esos liderazgos y que fuera, digamos, un punto de referencia para toda una estructura, las estructuras organizativas, y digamos que las mismas mujeres, sí, se ganaron el espacio por sus planteamientos, por sus posturas, por la defensa de lo autónomo. ¿Por qué? Porque ellas son defensoras de la familia. Y al ser defensoras de la familia, son defensoras del territorio y del agua. ¿Sí? Cuando uno las ve, Kiliani, por ejemplo, en el argot de lo que plantea Hugo, en el argot de la parte del hogar. ¿Sí? ¿Quién sale a recoger la leña? ¿Qué tipo de leña? ¿Quién es la que cocina? Pues ella escoge la leña que menos humo produce, claro, pero que más fuego genera, sí. Y obviamente sabe qué especies son. Es decir, hay un relacionamiento de género en ese manejo, sí, de la biodiversidad.
No, a nivel mundial, digamos, quien en las partes donde no hay acueductos, que toca rebuscarse el agua en otras
siempre
partes,
la va a recoger
quien
la mujer.
Finalmente,
sí, correcto,
va a recoger el agua, mayoritariamente son niñas y mujeres.
Y creo, sí, que en todo el desarrollo, estaba pensando acá en la historia de las semillas, ¿no? El profe con el agua y yo con mis semillas. También cuando empezó esto de empezar, el hombre se iba a casar, pero la mujer se iba recolectando las semillas, sabía las que eran venenosas, las que sabían rico, las que no, y bueno, y empieza este proceso de mejoramiento genético clásico, digámoslo así, de seleccionar lo mejor, siempre en pro de la familia, ¿no? Este papel de mantener la familia viva, alimentada, ¿cierto? Esto estaba relacionando, o sea, la mujer, el papel de la mujer, y qué bueno que está siendo reconocido.
Claro, eso estaba pensando precisamente, qué bueno que este proyecto reivindique, ¿sí? Una realidad histórica, ¿no? Uh-huh. Sí, el papel, el Exacto. rol que ha jugado la mujer
toda en toda la vida.
Y de hecho el proyecto lo manifiesta, digamos, más holísticamente, integralmente, porque digamos que leemos, uno de los artículos habla del enfoque diferencial, y ese enfoque diferencial, digamos que para la interpretación de esta ley se enfoca en el enfoque diferencial, valga la redundancia, que incluya el respeto por la interculturalidad, por la diversidad y por las particularidades de las comunidades organizadas, y las características de sus integrantes en razón a la pertenencia respecto a la etnia, a su edad, al género, a su orientación sexual y a la superación de situaciones de vulnerabilidad acentuadas en las poblaciones ubicadas en esas zonas rurales que normalmente son dispersas o son periurbanas. Es decir, es un artículo clave, ¿sí?, dentro de la ley, donde englobamos toda esa parte de derechos de enfoque diferencial.
Muy bien, vamos a hacer una breve pausa musical en este momento para continuar hablando de este tema, pues muy interesante, que ojalá el proyecto avance de manera exitosa como hasta ahora lo ha hecho. Pero vamos a seguir hablando de la gestión comunitaria del agua, que es un tema importantísimo y vital para todos nosotros.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol.
Bueno, continuamos hablando con el profesor Juan Pablo Paz, quien es parte del equipo que a nivel nacional ha presentado, ha liderado este tipo de propuestas tan importantes como es la gestión del agua. Bueno, cuéntanos cómo va este proyecto. Dices que está ya a puertas de tener entre tres debates, ¿cierto?
Sí.
¿Qué más hay en este proyecto que nos quieras contar que sería importante rescatar para mirar la importancia y la trascendencia de lo que se está planteando con respecto a la gestión del agua?
Bueno, hay unos elementos interesantes, Wikili, que tienen que ver con las definiciones y los principios. Es decir, allí en todo proyecto de ley, además del objeto, que es garantizar esos mecanismos de protección de derecho a esa gestión comunitaria del agua, a todos esos aspectos ambientales relacionados, y obviamente establecer ese marco jurídico que no existe, porque para eso el proyecto de ley, para las relaciones de las comunidades organizadas para la gestión comunitaria del agua con el Estado, pues hay unas definiciones y principios, por ejemplo, lo que es la gestión comunitaria per se, cómo se entienden o cómo las comunidades quieren hacer entender dentro de este proyecto, cómo se organizan para la gestión comunitaria del agua o los acueductos comunitarios, cómo prestan el servicio de agua y de saneamiento, qué entienden las comunidades por justicia ambiental, por ejemplo, por corresponsabilidad, por participación, por coordinación institucional y comunitaria. ¿Qué entienden las comunidades por transparencia, por cofinanciación, por el respeto a la autonomía comunitaria? Es decir, esos son, digamos, unos principios que las comunidades han venido definiendo, no solo desde los marcos teóricos, sino desde su cotidianidad, que eso es un valor cultural muy importante, porque es que aquí podemos traer grandes
teóricos
a hablar de lo que piensan ellos, que es corresponsabilidad y participación, sin haber vivido de participación históricamente como lo han vivido las comunidades. Y yo creo que ahí hay unos elementos que son de mucho respeto para esas estructuras organizadas. Sí.
Eso te iba a preguntar, Juan Pablo. A ver, este proyecto, ¿cómo fue construido? Porque, digamos, esto es a nivel nacional en primer lugar, ¿cierto?
Correcto.
Siendo coherentes con lo que estás diciendo, supongo que este proyecto fue construido desde las bases de las personas que justamente están en el terreno gestionando el agua, ¿sí? ¿Cómo fue este proceso? O sea, ¿cómo se realizó?
A ver, muy chévere la pregunta, Hugo, porque digamos que este proceso arrancó hace 17 años atrás. Arrancó porque muchas comunidades y organizaciones sociales queríamos establecer un referendo por el agua. Un referendo por el agua porque, a pesar de que la constitución política, dentro de su estructura de los 350 y pico de artículos, tiene 72 artículos, digamos, direccionados hacia la parte ambiental, el tema de la gestión comunitaria del agua no se ve reflejado, y más que el tema de la gestión comunitaria, en su momento era pelear por el mínimo vital gratuito, es decir, que hubiese un mínimo vital gratuito constitucionalmente establecido, que se respetara las zonas de páramos y bosques donde sale el agua, es decir, tenía como eso era un ajuste de unos 6 artículos en su momento, de los que ya estaban en la Constitución, era como hacer un ajuste a la Constitución, para lo cual, digamos, hubo una gran campaña nacional de recolección de firmas. No fuimos por la recolección de firmas, obviamente hubo un apoyo de muchas comunidades urbanas, la mayoría en las zonas rurales, que eran las que se veían pues reflejadas en esa apuesta por el referendo, una apuesta política por el ajuste al referendo. Sin embargo, digamos, cumplimos con el número de firmas, pero ahí se ocurrió algo que para muchos fue muy triste, y es que la registraduría, ¿sí?, digamos, revisando las firmas, como eran campesinos, los campesinos a veces se salen del cuadrito, a veces no saben firmar, ponen su huella, bueno, diferente. Entonces, digamos que eso bajó muchísimo ese umbral que se requería para eso, digamos que el proyecto se archivó. ¿Sí? Se archivó, sin embargo, se hizo un gran encuentro nacional de acueductos comunitarios en Isa y en Boyacá. Y entonces, digamos que la gente, más que a rasgarse las vestiduras, como dice uno, planteamos, dijimos, bueno, si esto no pasó, ¿por qué no generamos y formulamos una política que nos reconozca la gestión comunitaria del agua? Y entonces empezamos desde ese momento a hacer una serie de encuentros, de talleres, muchas organizaciones, no solamente las organizaciones de los acueductos a nivel de las 10 regiones que tiene este país y que representan, digamos, una organización que es de segundo nivel, que no tiene personería jurídica, que es la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia. La personería jurídica la tiene cada acueducto, ¿sí? Y siempre la red, digamos, es una apuesta que no es jurídica, sino que es política. Eso es exactamente. Uh-huh. O sea, no es legal, pero es legítima. Uh-huh. Ojo con eso, porque es que la legitimidad en ese país está por encima también a veces de la legalidad normativa. O sea, uno se puede organizar. Y digamos que algunas organizaciones o organizaciones no gubernamentales de ese país han venido acompañando este proceso, como es la Corporación Cultural y Ambiental Penca y Sávila, que tiene, pues, una ONG muy reconocida de muchos años, que es en Medellín. Está ENDA Colombia de Bogotá, ¿sí? Está el Instituto Mayor Campesino de Buga, ¿sí? Se ha reconocido también a la Universidad del Cauca a través del Grupo de Investigaciones para el Desarrollo Rural, TUL, y digamos que toda esa estructura generó un comité de enlace nacional. Y ese comité de enlace nacional, digamos, tiene representación de los diferentes procesos de acueductos a nivel nacional, pero adicionalmente tenemos una consultiva jurídica. Es decir, se han conseguido unos recursos y tenemos unos abogados especializados en la temática, ¿sí? Y entonces eso ha permitido, digamos, ir generando en los talleres, en los foros, en los acuerdos, unos planteamientos para estructurar la política, pero también, digamos, estructurados desde lo jurídico, porque es que formular un proyecto de ley pues no es echar un carretazo, es tener una estructura, sí, claro, de proyecto de ley. Y posteriormente, digamos, eso ha sido de largo aliento, es un trabajo de largo aliento permanente, de encuentros muy interesantes, de aprendizajes, de desaprender también otras cosas, y sobre todo que el proyecto tiene la visión de la realidad que viven las comunidades, que ese es un principio muy importante.
Claro, en ese sentido, digamos, esto se han hecho encuentros comunitarios para socializar esto, para discutirlo con la base de las...
No, ellos han participado en los encuentros. Los encuentros de la Red Nacional son encuentros de 300 personas que representan acueductos del Caribe, de Antioquia, como Adaca, de Retaco, de Cundinamarca, de los acueductos de Boyacá, de FECOSED, de la Federación de Acueductos Comunitarios del Valle del Cauca, de Corprocuencas, que es con la que venimos trabajando en el Cauca, que es una organización de segundo nivel que, digamos, tiene 9 acueductos comunitarios, un distrito de Río, que es aquí en Timbío, Sotará, El Tambo, ¿sí?, de la red de acueductos comunitarios de Molino y Pisoé, que estamos en etapa de formación. Es decir, hay otras organizaciones por fuera de la red nacional, ¿sí?, los Cloxas, Acuacol, que también han venido trabajando, y que de una u otra manera, a pesar de que muchas veces, digamos, no hay encuentros por miradas diferenciales de las organizaciones de base, sí están de acuerdo en que haya un proyecto de ley que los represente de acuerdo a sus particularidades. Entonces, porque a veces uno no puede sentar a todos los comensales en la mesa, ¿sí? Pero de todas maneras, en la medida que hemos ido generando otros espacios para que esos comensales, y excúsenme la expresión, organizaciones, se puedan sentar, que fue una mesa que se creó en el año 2018, antes del COVID-19, uh-huh, en un evento que hizo el gobierno de Duque en sus inicios, que lo hizo en Quindío, en Armenia, que fue Agua al Campo, un congreso donde convocaron a muchos acueductos para firmar un pacto por el agua. Ese pacto por el agua en un gobierno como el de Duque, pues obviamente las organizaciones sociales fueron un poco prevenidas, pues porque firmar un pacto con un gobierno, digamos, de derecha, como se dice, excuse que lo exprese así, pues no era muy confiable. Sin embargo, pues no se firmó el pacto, pero digamos que hubo una buena receptividad en su momento del viceministro de agua en su momento, y digamos que tuvimos la oportunidad de crear la Mesa Nacional de Agua Rural, ¿sí?, donde yo empecé como facilitador de la mesa, como académico de la universidad, y con las dos organizaciones grandes para discutir política pública. Y obviamente, pues nosotros ya llevamos ya 3 años en este proceso de esa mesa. Este gobierno que entró, el gobierno de Petro, respetó la mesa, retomó la mesa, porque es la mesa de la base social definiendo políticas, sobre todo que se disparó mucho la discusión política en el COVID-19 por la cantidad de normatividad que salió, que de una u otra manera ustedes saben que el agua se volvió fundamental para lavarse las manos. Sí. Entonces todo sí. Eso también es coyunturas. Dale, Kili.
Profe, una pregunta. ¿A nivel internacional han recibido algún apoyo, asesoría, ONG, digamos algún modelo? Usted ahorita hablaba de Bolivia, la nombró. Uh-huh. Que les haya servido o no aplica para la realidad colombiana, ¿no? Digo, porque pues Colombia tiene muchas otras cositas socioeconómicas, políticas, que a veces pueden verse diferente comparadas con otros modelos en otros países, pero pues pregunto, no sé.
Sí, hay un espacio muy 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 bonito, muy 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 hermoso, que venimos trabajando a nivel internacional, y digamos que le hemos denominado Horizontes para la Gestión Comunitaria del Agua. Horizontes porque son las miradas de diferentes países, no solamente de Latinoamérica, Centroamérica, sino de Europa y del África. De hecho, es una plataforma de acueductos públicos comunitarios de las Américas, le hemos llamado. Y obviamente, digamos que esa estructura organizativa, que ya tuvimos un evento en Bolivia, tuvimos otro en Medellín, y que el próximo será en Popayán, sí, en los próximos días. Es un encuentro que vamos a tener visita de 14 países, donde compartimos, digamos, las experiencias de la gestión comunitaria del agua en diferentes países del mundo, porque es que el agua se mueve sola, pero digamos barquea de acuerdo a las políticas de cada gobierno. Entonces digamos ahí nos ponemos de acuerdo en unos planes de acción. Y lo que, la pregunta que tú haces de si financian, sí, claro, hay muchas organizaciones internacionales que financian, pues yo no puedo decir los nombres aquí, pero sabemos que el Partido Verde Alemán tiene muchas ONGs que apoyan este tipo de trabajos, ¿sí? Y obviamente eso nos ha permitido, digamos, avanzar en procesos de gestión, no solamente de políticas públicas, sino de la implementación de sistemas de tratamiento alternativo para ese tipo de zonas rurales. Hoy aquí en el Cauca, pues estamos tratando de trabajar sistemas alternativos porque, me excusan la expresión, uno no puede, digamos, poner un Rolls Royce, me excusan la expresión, o una planta de tratamiento X igualita en todo lado, porque eso no depende de la planta, sino que depende de la fuente que está abasteciendo esa planta. Entonces, si el agua es muy pura y no tiene mucha alteración en la cuenca, pues tiene un tratamiento específico, pero si es una cuenca bastante alterada, que tiene muchísimo uso y que cuando en invierno se te pone chocolate, pues son otro sistema. Entonces, digamos que estamos jugando con ese tipo de sistemas. Hoy en día, pues pensamos que el papel de las universidades, de los grupos de investigación que trabajan este tipo pues de líneas, es un papel fundamental. Creo que la Universidad del Cauca, digamos, ha tenido buen olfato. Trabajamos la parte política, la parte organizativa, la parte social, la parte técnica en este momento y obviamente la parte política, porque tenemos, afortunadamente estamos en una universidad pública y como tal pues podemos tener una posición política que refleje el querer de las comunidades de base.
Te iba a preguntar algo, durante este proceso que nos estás contando, pues obviamente la gestión del agua es un tema muy complejo, que tiene que ver con muchos aspectos, desde las partes ecológicas, de las partes sociales, políticas, económicas, etcétera, etcétera. Fue muy difícil, y en ese orden de ideas, por supuesto, hay muchas miradas, muchas apreciaciones, muchas formas de ver las cosas, muchos intereses. Fue muy difícil ponerse de acuerdo para presentar este proyecto de ley, porque supongo que hubo diversas miradas, por supuesto.
Claro. Claro, no es fácil. Estos procesos son de largo aliento, de mucho trabajo, de mucha concertación, de mucha discusión, ¿sí? De temas que, a pesar de que hay unos lineamientos de acuerdo, de pronto también hay unos vacíos dentro de los mismos lineamientos de acuerdo que hay que ver cómo caminan para irlos ajustando. Esas son estrategias, digamos, políticas. Nada sale debajo de la manga como es. Todo hay que irlo construyendo en la medida que el camino también lo va permitiendo. Pero mientras uno tenga claridad, por ejemplo, en unos principios que son los que legitiman el proceso de la gestión comunitaria del agua, pues esos principios te llevan también a direccionar diferentes aspectos que se quieran plantear, no solamente desde el querer de las organizaciones, sino también de los estamentos gubernamentales, porque es que no solamente estamos tocando el agua per se adscrita al Ministerio de Vivienda y al Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento, sino que ahí están las corporaciones autónomas regionales, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, está Planeación. Es decir, hay una estructura gubernativa que tiene que ver con eso. Por ejemplo, la idea de nosotros en este momento es, a nosotros no nos sirve y registrarnos en la Cámara de Comercio. ¿O qué nos representa registrarnos allí en términos de desarrollo político e infraestructura, por ejemplo, para adquirir recursos? ¿Por qué tiene que ser con la Cámara de Comercio y no inscribirnos ante las secretarías del gobierno de los municipios, que es lo que siempre ha hecho para la Junta de Acción Comunal? Si también es digamos, son unas organizaciones no gubernamentales. Entonces, hay cierta pues bipolaridad y me excusan en que cómo así que nos ponemos allí pero nos reconocen la gestión por otro lado. Entonces hay una dicotomía o tricotomía, le dije yo, en ciertos aspectos. Entonces todo eso ha sido muy calculado, muy estudiado, muy revisado con experiencias de otros países que nos han servido, a pesar de que las legislaciones y las constituciones son diferentes, digamos, pero los principios de la gestión comunitaria de agua son universales, porque todo el mundo lo hace de la misma manera en la ruralidad.
Te iba a preguntar justamente esto, como es un tema tan complejo que tiene que ver con diferentes instancias gubernamentales. Este proyecto, digamos, ¿cómo se armoniza frente a otras situaciones? Por ejemplo, la delimitación del páramo, ¿sí? Con el Agustín Codazzi, por ejemplo, con el Ministerio del Medio Ambiente. O sea, eso es importante tenerlo en cuenta porque habrá situaciones que se van a traslapar, digámoslo así, ¿cierto? ¿Cómo solucionaron esto o qué mirada le dieron a esta situación?
Bueno, hay un título, el título tercero, que es sobre la gestión ambiental comunitaria. Uh-huh. Y obviamente ahí tiene que ver con las áreas de especial importancia ecosistémica. Entonces están las zonas de páramos, de subpáramos, de nacimiento de aguas, zonas de recarga, etcétera. Obviamente que son áreas de especial importancia, por lo tanto serán definidos como suelo de protección dentro de los instrumentos de ordenación territorial del municipio o distrito y harán parte de su estructura ecológica principal. Es decir, la delimitación, la identificación de esas áreas se concertarán con los... ¿Quién más sabe dónde están los nacimientos de agua que abastecen la gente? La gente de las organizaciones sociales de los acueductos, la gente eternamente ha dicho, esta es nuestra fuente y la ha llevado... Además, son topógrafos sin tener equipos, porque han tirado el burro por delante para ver por dónde pueden bajar el agua, sí, hasta la última casa.
Es decir,
es el saber tradicional de las estructuras territoriales. Claro. Pero entonces, ¿qué hicimos para presentar esto? Que es un aspecto que no lo mencioné, pero que cabe en la pregunta, Hugo, y es, nosotros para poder presentar este proyecto de ley, uh-huh, hicimos un espacio, generamos un espacio muy importante, que fue el mandato por el agua. El mandato por el agua se hizo en el mes de octubre del año pasado y se nos facilitó el auditorio del Ministerio de Ambiente, ¿sí?, y Desarrollo Sostenible. Allí tuvimos la oportunidad de tener a Pedro Arrojo. Pedro Arrojo es el relator del derecho humano al agua de Naciones Unidas. Venía de Cochabamba, digamos, lo bajamos en Bogotá, no manejamos avión, pero hicimos la gestión para que él estuviera en Bogotá. Y digamos que ese mandato por el agua, con la presencia de Pedro Arrojo, con la presencia del Viceministerio de Ordenamiento Territorial, que es el compañero Francisco Canal, actualmente, que es además coterráneo del hermano departamento de Nariño, ¿sí?, pero además de digamos la viceministra en su momento, Natalia Duarte, viceministra de vivienda, de agua y saneamiento, la presencia de Isabel Cristina Zuleta y la presencia de Aida Abella, por ejemplo, como senadora de la República, del Superintendente Nacional de Servicios Públicos, que es la entidad terror hasta el momento de los acueductos comunitarios, porque están direccionados hacia las zonas, a grandes acueductos y estructuras y no a esas pequeñas, pero aplican la norma igualita para todo el mundo. Es decir, ellos lo que hicieron fue respaldar el mandato por el agua, que básicamente la filosofía era respaldar este proyecto de ley. Entonces, digamos que arranca este proyecto de ley con una antesala de peso político, internacional y nacional e institucional, que nos permite sentarnos pues con el Ministerio de Ambiente y decirle, bueno, aquí quienes priorizan las zonas de compra, por ejemplo, esos cuentos de que los municipios tienen que comprar con el 1% territorios para protección de agua, pues ya no lo hacen directamente el alcalde y le compra la casa al primo o la finca al primo, no, eso es un determinante ambiental que lo establece la corporación y las comunidades, que dicen la finca del señor, voy a hacer un ejemplo, del señor Hugo Erazo, que está ubicada hasta en los nacimientos de agua de esa finca, y se prioriza para comprarla con el 1% del presupuesto. Es el direccionamiento, es hacia la protección. Entonces los acueductos también participan de la protección de esas zonas, y adicionalmente muchos acueductos de este país, y creo que ejemplo es el Cauca y ejemplo son los de Corprocuencas, y específicamente Los Cedros, y específicamente Sachacoco es el acueducto que a nivel nacional, digamos, o del suroccidente, es el acueducto que más tierra ha comprado. Tiene 203 hectáreas compradas en los nacimientos para garantizar el agua. Entonces ahí desarrollan programas de restauración activa, pasiva. En este momento estamos haciendo todo lo que son los planes de manejo para poder acceder, por ejemplo, a bonos de carbono o a pago por servicios ambientales. Es decir, todo eso que se está hablando ahora en la política de los pagos por servicios, de captura de carbono, pues ellos también son los sitios específicos para poder que tengan eso, y estamos tratando de que esos predios que se han comprado, que eso hay que hacerlo ante los consejos municipales, sacarlos del impuesto predial. Es decir, están conservando, no, claro, deberían pagar impuesto predial porque están garantizando agua para sus comunidades. Eso es una, de hecho, esto tiene tela para dónde cortar en muchos aspectos.
No, por compañeros, supuesto, o sea, por supuesto, o sea, se abre una cantidad de preguntas, inquietudes, ¿sí? Precisamente Con respecto a esto, en el proyecto está contemplado la posibilidad, precisamente la que estás hablando, de que estos, de que esta gestión comunitaria del agua acceda, ¿sí?, a pago por servicios ambientales.
Sí, correcto. Perfectamente, porque es que normalmente se hace es con organizaciones. O sea, hay municipios que han comprado territorios o las ha comprado. Aquí en el Cauca, por ejemplo, el departamento del Cauca compró unos territorios en Timbío y los compró con la alcaldía de Timbío. Luego la alcaldía de Timbío tiene esos terrenos, la protección, pero no podría comprar pago por servicios, no podía, porque son entidades públicas a públicas. Entonces se está haciendo un comodato con Corpro Cuencas para que Corpro Cuencas, como regional de segundo nivel, tome la administración en ese comodato de ese y poder hacer todo el estudio, ¿sí?, del plan de manejo de ese territorio para poder acceder a pago por servicios ambientales. Pero son procesos, yo digo que mediano a largo plazo, porque tienen que ver mucho con la voluntad política. De todas maneras, es nuestra intencionalidad, lo hemos venido trabajando. Lo que pasa es que los temas cada vez son mucho más grandes y nuestro equipo es cada vez más pequeño, porque hay mucha gente, pues, a veces no cree en este tipo de ejercicios de relacionamiento permanente con las comunidades desde la academia. Y alguna, pues, hago esa apreciación, porque es que en la academia se nos vuelve la disciplina personal, es nuestro proyecto de vida. Y a veces uno mismo comete el error de no aperturar para mostrarle a los demás, y creo que este es el mejor espacio para decirles bienvenidos, profesores de la universidad, estudiantes de ciencias políticas, de geografía, de ingeniería ambiental, de todas las carreras, de la interdisciplinaridad en torno a la gestión comunitaria del agua en Colombia.
Tengo una pregunta. La gestión comunitaria del agua, por supuesto, tiene que ver con la conservación de cuencas. En toda esta experiencia que has tenido, esta visión que has tenido a nivel nacional de estos encuentros, ¿qué tan conservadas o qué tan degradadas están nuestras cuencas? ¿Y cuál, digamos, es la zona, el departamento, o cómo estamos aquí en el Cauca con respecto a eso? O sea, ¿cuál es el panorama de esta conservación de acueductos rurales que finalmente dependen de la conservación de unas cuencas?
Sí, eso, pues, Hugo, hay de todo. Como dicen en el paquetico, hay de todito. Tenemos unas zonas a nivel nacional que tienen muy buena... Muy buena conservación en las cuencas. Por ejemplo, el acueducto Mondomo es un acueducto que a través de un fondo compró la microcuenca que la abastece, eso garantiza calidad del agua. Pero tenemos otras cuencas muy degradadas que yo creo que por tiempos sería un tema que podríamos trabajar en torno a traer, por ejemplo, personas como de la corporación para que nos cuenten un poco lo que se viene haciendo, porque ahorita ya bajamos el modelo de planificación, ya no es el plan de ordenación y manejo de la cuenca, sino plan de manejo ambiental de la microcuenca, sean planes de acciones para áreas más pequeñas, más efectivas, cierto, mucho más puntuales, de mayor rapidez. Hoy ahí tenemos ejercicio con el plan de manejo ambiental de la microcuenca de Los Cedros, el plan de ordenación del recurso hídrico de la microcuenca de Los Cedros, la delimitación de Rondra Higa en microcuenca de Los Cedros, así como otras que están en la zona de Sotará. Pero ¿cómo lo hemos hecho? A través de una mesa de Alianza por el Agua, donde nos hemos puesto de acuerdo, hemos priorizado, y hoy en día pues estamos generando una serie de procesos participativos, y digo, dentro del concepto de la gobernanza del agua, donde participo, todos jugamos a la pirinola, yo pongo, tú pones, él pone, todos ponemos, todos decidimos. Y creo que pues es un ejercicio que lo hemos ido construyendo, hemos tenido baches y todo, pero es parte del ejercicio de construcción de esa experiencia tan interesante.
Profe, se me viene una pregunta con respecto a la seguridad acá en Colombia, ¿no?, en los territorios. Ha sido muy difícil, digamos, lograr esa protección de esas fuentes, de las comunidades, pues con, no sé, algún tipo de problema de seguridad que afecte esa parte.
Sí, o sea, eso es como todo. Este país vive una realidad y nosotros la realidad no la podemos tapar con un dedo. Es decir, ahí hay situaciones desde el accionar, no solamente, y la seguridad no solo en términos de ejércitos
de grupos
ilegales, como les llaman, sino de los mismos procesos de gestión agraria en las zonas rurales. Es decir, cuando hablamos en el Cauca, pues se habla mucho de que hay unas grandes zonas en Sotará, por ejemplo, que están con cartón de Colombia, etcétera. pues obviamente tú dices, no, eso no genera problema. La idea es entrar en conversaciones, y yo creo que lo han hecho las corporaciones. La corporación lo ha hecho con cartón, porque ahí hay un ejemplo interesantísimo, y fue una acción de grupo que se presentó hacia esas dos organizaciones, tanto con cartón como con la corporación, y eso ha llevado a tomar ciertas medidas en ese sector, a delimitar las rondas hídricas a través de instrumentos de planificación claros con las comunidades. ¿Por qué? Porque el problema no es, digamos, per se la plantación, el monocultivo, porque yo también puedo hablar de monocultivo de café, yo también puedo hablar de monocultivo de aguacate, ahora que está de moda el aguacate hash, que también requiere agua y que está generando mucho conflicto en muchas partes, porque pues obviamente es el boom de la parte del desarrollo en un momento, pero eso con el tiempo nadie le ha mostrado el paquete a mediano y largo plazo y lo que eso requiere. Digamos que en ese sentido, el problema de la seguridad, más que de la seguridad militar, es la seguridad hídrica. Y la seguridad hídrica se da en la medida que se manejan los territorios, que se llegan a acuerdos, que se establecen estrategias para el manejo de esos territorios, que la gente pueda desarrollar sus actividades comerciales, productivas, pero que haya un respeto mutuo por algo que es el agua, que es lo único que garantiza que las comunidades estén en el territorio y que esos territorios no tengan la convulsión que pueda generar en una revolución en contra de diferentes situaciones, porque es que usted sabe que cuando uno abre la llave y arranco al comienzo y no tiene agua, usted dice, ¿qué pasó aquí?
Claro.
Algo sí. Pasó.
Inmediatamente. Ahora, precisamente, aquí hay municipios en el Cauca que hace rato están en esta situación, ¿sí? Sí. Si no estoy mal y tú me corriges, por ejemplo, Mercaderes.
Horrible,
¿sí? Correcto. Es una situación bien dramática, ¿ya? Que, es decir, ¿cómo está esa situación? ¿Cómo ha evolucionado o involucionado?
Bueno, correcto. Hay un ejercicio muy interesante que tú lo has nombrado. Hemos venido haciendo un acompañamiento muy de cerca al proceso de Mercaderes, solicitado por las organizaciones sociales del municipio de Mercaderes, de la misma alcaldía de Mercaderes en su momento, y realmente Mercaderes vive una coyuntura de escasez de agua, más que por la fuente de abastecimiento, que es el río Atoviejo, que tiene sus problemáticas en la cuenca. Yo no voy a decir que no, pues cultivos de uso ilícito, ganadería extensiva, bueno, en fin, todas las dinámicas de desarrollo europeo que tienen la gran mayoría de cuencas del suroccidente del país. Pero también hubo una situación muy compleja en torno a la infraestructura que se construyó para mejorar el acueducto. Sí, es decir, allá hay una serie de situaciones técnicas que no voy a entrar en detalle, pero podemos traer una persona que nos informe al respecto, como digo yo, zapatero a tus zapatos en esa parte, y eso ha llevado a que el municipio de Mercaderes y especialmente la cabecera municipal tenga graves problemas históricos, además, sí, sí, de suministro de agua, a pesar de haber hecho grandes inversiones a través de Encaservicio del departamento del Cauca en su momento, donde ese sistema de aducción, por ejemplo, lo nombro así, es el sistema de toma, de boca toma, pues tiene un problema técnico muy complejo, el sistema de tratamiento también, es decir, hay una serie de situaciones que llevaron a las comunidades a tomar, digamos, excúseme la expresión, justicia por su propia posibilidad, digamos, organizativamente. Ellos en este momento están generando, de acuerdo a lo que hemos acompañado, una política pública para el manejo del agua en Mercaderes, han venido avanzando, pero hay una coyuntura política que es muy compleja, y más hoy que estamos en el proceso de elecciones, y hoy en día está la gente desesperada, pues, por agua ya, ¿sí? Tienen un problema muy complejo que se podría solucionar, pero se requiere voluntad política y ni siquiera plata, porque yo creo que en un momento coyuntural como esto es una solución que se pueda solventar con 700 u 800 millones de pesos ante una ventanilla como de la gobernación para solucionar un problema de tanta gente, pues yo creo que son decisiones de tipo político. Yo creo que esa organización ha venido muy fuertemente avanzando. Ya tienen, pues, digamos, unos lineamientos y creo que están esperando que pase esta coyuntura política de alcaldías, consejos, etcétera, para que la persona que en ellos hincan las esperanzas, pues, de que haya una alcaldía, digamos, más social en términos de darle solución a eso, pues puedan llevarlo a cabo. Lo mismo sucede con otros municipios donde las plantas de tratamiento de agua potable no funcionan. Sí, está el municipio de Sucre, Florencia, y qué hablar de las petares, las tratamientos de aguas residuales, donde realmente no se garantiza en ninguna parte que estén funcionando. Es decir, ese es un tema que podríamos ahondar y traer invitados para poder trabajar en
sí, sí, eso te iba a comentar, se nos acabó el tiempo, pero esto es un tema pues obviamente muy muy importante, muy necesario, el agua, nada más y nada menos lo que tú dices. O sea, si algún día uno abre el grifo y no tiene agua, pues se empieza a complicar la vida, ¿no? En todos sus aspectos.
Totalmente.
Entonces, pues seguiremos hablando de este tema. Muchas gracias a nuestros oyentes por su audiencia. Y bueno, gracias Juan Pablo, gracias al profesor Natiliani por su compañía. Nos vemos dentro de 8 días.
Dios muchísimas Dios. Gracias, muy amable, y un abrazo a todas las personas que siempre nos escuchan.
Hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias.
Perdono, pero nunca olvido. Oye.
Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.